Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, el saludo, el agradecimiento. Bueno, aquí estamos en las noticias como son, a todos los que nos ven a través del Facebook Live, también de YouTube y los que nos escuchan por Onda Media y Onda Corta, gracias como siempre.
Sí señor, muchísimas gracias y bueno, nos dejan sus mensajes, recuerden ahí nos pueden dejar sus mensajes, sobre todo en Facebook, que es donde mejor se puede dejar el mensaje. Y bueno, los que están a través de la radio, bueno, pues ojalá que les escuche, que les guste esta programación que hemos siempre diseñado pensando en lo que el cubano quiere saber, no solamente saber. A veces el propósito del programa es explicar un poco la situación en la que está viviendo usted dentro de Cuba. Muchas veces la vorágine no permite ni tan siquiera darse cuenta del entorno, ¿no? Y ese es el objetivo del programa, llevarle las noticias, comentarlas, dar distintos puntos de vista. Y bueno, pues ahí, ojalá que les vaya bien.
Muy bien, hoy en la tertulia comenzamos con esta nota: nuevas protestas por los apagones en las últimas horas en Villa Clara y Matanzas. Para ser puntuales, sonaron las cacerolas en Jagüey Grande y Caibarien y volvió la electricidad.
Bueno, pasó en los palacios. En los palacios allá en Pilar del Río salieron la gente a protestar en las cazuelas, en la conga de las cazuelas, etcétera, etcétera, y después pusieron la luz.
Ministro de Economía de Cuba espera recuperación gradual pese a escasez y apagones.
Yo no lo sé. Bueno, dice él que sí. Incluso ya está hablando de un crecimiento y todo.
Es el ministro de Economía que está hablando.
Sí, ok, está bien.
Y en Nicaragua, el diario La Prensa se está reportando que su personal, la mayoría de su personal, se ha ido al exilio. ¿Debido a qué? Bueno, a la persecución del régimen de Daniel Ortega.
Lamentablemente, se parecen en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, siempre hacen lo mismo estos dictadores que dominan estos países. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de las que escribe para la página digital Cubanet, y además de eso tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que lo pueden ustedes también chequear, aquellos que tengan acceso al internet dentro de Cuba, por supuesto. Así que con Miriam Leiva nos vamos, Juan, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Nada, este ritmo de cha-cha-cha se lo ha dedicado nuestro productor Jaime Almiral a Miriam Leiva, ¿no? Este es el cha-cha-cha de los viernes. Para ir ya suavizando un poco, llega el fin de semana. Y bueno, pues ahí de alguna manera hay que relajar un poco la tensión de la semana.
¿Y a Miriam le gusta el cha-cha-cha?
Hombre, claro.
Pregúntele para que usted
vea. ¿A quién no le gusta?
Bueno, hay gente que no le gusta. Bueno. Hay que ser sincero, hay gente que te dice que no.
Sí, le gusta el reggaetón.
Bueno. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, sí, levanta el ánimo, claro, que hace mucha falta. Claro. Algo de felicidad que da siempre la música, es muy estimulante.
Es verdad, sí, qué bueno.
Bueno, pues la falta de luz ha vuelto a desembocar en al menos dos protestas durante la madrugada del viernes en Cuba. Una en el Consejo Popular Central Australia, allá en Jagüey Grande, en Matanzas, y la otra en Caibarien, Villa Clara. En esta última provincia, según algunos usuarios en redes sociales, también sonaron cacerolas en el reparto Lili de Sagua la Grande. Además, reportan que ocurrió algo similar en Morón, Ciego de Ávila, aunque no han circulado imágenes de estas dos últimas, como en el caso de las dos primeras, está reportando el diario 14 y medio. Los videos de la protesta de Jagüey Grande han sido los más abundantes. En ellos se ve, en medio de la oscuridad apenas iluminada con luz de los celulares, a decenas de personas caminando al grito de libertad, pongan la corriente y reclamando que salga todo el mundo para la calle. En Villa Clara se reportaron dos protestas y aunque la de Sagua la Grande no está documentada con imágenes, pues hay usuarios que dicen que sí, que hubo respuestas. En Caibarien pudo escucharse con nitidez la consigna ya asentada en la isla desde que comenzaron a emplear a los estudiantes de la Universidad de Camagüey en su protesta del 14 de junio pasado. Pongan la corriente, se oyó una y otra vez, tras lo cual también fue restablecida la energía.
Sí, señor. Hay que tener, o sea, las imágenes hablan por sí solas y las imágenes están ahí de Hawái Grande y de Caibarien. Lo demás son comentarios relacionados, se los ponemos a ustedes, se lo decimos. Si ustedes viven en alguno de estos lugares, en Zaguala Grande o en Morón, y allí no hubo nada, bueno, pues sería bueno que nos los dijera en un momento determinado. De todas maneras, ese comentario existió, por eso lo recoge el diario 14 y medio, donde sí hay imágenes que la gente grabó y subió a redes sociales. Es en Hawái Grande y Caibarien. Esto es algo que ya se ha venido repitiendo. Pasó en la Universidad de Camagüey, después pasó en los Palacios recientemente, ahora en Hawái Grande y la Universidad de Camagüey, no dije Caibarien, Camagüey, ahora en Caibarien y Hawái Grande, en los Palacios, repito. Y bueno, esto parece que es la forma que el cubano pues sale a protestar, sale a mencionar, a decir su disgusto ante estos apagones que de verdad son agotadores.
Sobre todo en el interior del país, uh-huh. En ciudades y provincias que estén apagadas, pues prácticamente, como hoy mismo te señalaba, que está pasando en Pinar del Río. ¿Cuántas horas? 4 o 5 horas en la mañana,
y después
4 o 5 horas, 6 horas en la tarde-noche. De verdad que no hay quien lo aguante.
Y lo peor, y con esto paso a Miriam Leiva, es que parece que no hay solución a corto plazo. Ya lo han dicho las propias autoridades cubanas. No hay solución, no hay petróleo, las plantas están rotas. No sé, Miriam Leiva.
Sí, hay una situación realmente que no solo es crítica, sino que no se le ve una solución, sino al contrario, puede ser que empeore. En este caso, bueno, por ejemplo, el caso de Hawái Grande, hay que recordar que ahí fue la primera gran protesta que hubo cuando el coronavirus empezó, porque estaban incluso teniendo fallecidos, y el gobierno salió a decir que no era cierto, qué sé yo, y cuando fueron a ver bien, es verdad que había un caos epidemiológico ahí, y sí tenían un coronavirus que estaba, bueno, tenía fallecido. Y entonces ya existe una situación ahí realmente muy difícil para los pobladores. En general, en todo el país, hay unos lugares que quizás un poco más que otros, pero los cortes están siendo hasta de 12 horas, porque, bueno, como decían ustedes, ponen, digamos, hasta tres secuencias por la mañana, por la tarde y por la madrugada. Y esto hay que unirlo, no solo el calor, los mosquitos, el dengue que ahora está por todas partes, que las personas, si no hay mosquitero, pero si lo tuviera, si se meten debajo un mosquitero sin un ventilador, sin ningún tipo de ventilación, pues realmente el calor y la sofocación es muy grande. Y arriba de eso, la situación que hay con la alimentación, o sea, no pueden salir a comprar porque no hay prácticamente venta en las tiendas de divisa, ahora son en pesos, las grandes de CUC, y en las de divisa, bueno, hay que tener el MRC para poder ir a comprar, que la mayor parte de la población no lo tiene. Entonces, la situación es muy, muy complicada, porque a esto de las carencias en general y sobre todo de alimentos, pues se unen estos apagones. Hay que ver a las personas como están ya. En Cuba hay una cantidad de personas que no solo son los ancianos, sino hasta niños, ¿no? O sea, de todas las edades, que se les ve delgados, se les ve agobiados, y además en el caso de los niños, otra vez estamos en la etapa esa, en la época esa en que el crecimiento, o sea, no solo actual, sino para su futuro, pues sencillamente está teniendo serias dificultades, y cada día, bueno, se acorta más la expectativa de vida, porque las personas que, bueno, hoy día la expectativa de vida es hasta casi 80 años en general en Cuba, pero eso es las personas que, bueno, afortunadamente tienen acumulado un poco de su, o sea, alimentación anterior, y sobre todo salud, que el cubano siempre ha tenido, digamos, una estructura biológica bastante fuerte, pero todo eso se está perdiendo, y además póngale a eso que no hay medicamentos, sobre todo los que tengan algún tipo de enfermedad crónica e inclusive hasta depresión, pues, o sea, depresión, no depresión, claro, porque depresión, palabra escrita junto, pues también hay mucha depresión, lamentablemente. Entonces, todo eso se une a una situación realmente muy compleja, que inclusive el ministro de Salud Pública, por ejemplo, ayer en la Asamblea Nacional tuvo dos intervenciones. Una fue para hablar de todo esto del dengue y el COVID y las medidas que están tomando, y bueno, ya después hizo otra sobre las enfermedades que son, digamos, que no son infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, etcétera, etcétera. ¿Esto qué demuestra? Que realmente la situación es muy complicada y que están el gobierno está diciéndote, pero mira, no tenemos cómo hacerle claro. frente, porque ni hay forma de fumigar, ni tampoco hay medicamentos.
Así las cosas.
Estás escuchando las noticias como son.
La economía de Cuba ha comenzado una recuperación gradual tras los efectos de la pandemia y debería crecer un 4% este año. Así ha dicho el ministro de Economía, aunque la mayoría de los cubanos han visto pocas señales de alivio por la escasez de alimentos y los cortes de energía. Lo declarado fue por parte de Alejandro Gil en la Asamblea Nacional del Poder Popular, como decía Miriam, en un informe que la economía, dice él, creció 10,9% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando estuvo prácticamente paralizada debido a la pandemia de coronavirus. Pero todavía está un 7,3% por debajo de donde estuvo en 2019. Fíjese que va al 21, sí, baja al 19, pero regresa al 22.
Una enredadera
hay
de
más,
números.
Dice, los cubanos viven los apagones diarios y la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, lo que los obliga a largas filas para obtener lo básico o recurrir al mercado negro. En este verano se han producido protestas dispersas debido a los apagones, mientras que más de 150.000 residentes en el país ya cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México desde octubre último. Esta nota la recogemos de la agencia Reuters.
Y hay un detalle. Voy a dar lo que han dicho algunos economistas y ya con eso paso a Miriam Leiva. Por ejemplo, Omar Eberleni Pérez, este economista que lo han escuchado ustedes acá en este programa, ha dicho, no descarta un crecimiento que alcance el 4% este año, dijo Omar Eberleni Pérez, aunque señaló que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, la pandemia, la creciente inflación internacional y la influencia debido a la guerra de Ucrania lo hace dudar de que pueda crecer, como ha dicho el ministro. Y ahora voy y ya les baso a Miriam, ¿no? Pero estoy dando un poco de información para enriquecer, porque todos están opinando. El otro economista que opina mucho sobre la economía del país es Pedro Monreal. Pedro Monreal ha puesto en su cuenta de Twitter: existen diferencias entre una lista de nuevas medidas, estas son las 75 medidas estas que anunció ahora
75.
Gil. 75 medidas que anunció Gil. Bueno, dice Pedro Monreal, existen diferencias entre una lista de nuevas medidas para recuperar la economía y un programa de recuperación económica. Según Pedro Monreal, es muy distinto trabajar con 75 medidas o anunciar un programa de recuperación económica que no anunció el ministro Gil en su intervención. Y ya con esto paso a Miriam Leiva, porque de temas económicos, pues con Miriam Leiva.
Hablaba con Miriam ayer, precisamente después de escuchar y leer un poco estas cuestiones de la Asamblea Nacional, y todavía nos estamos preguntando, hay poca reacción, poca gente opinando al respecto. Miriam, sigue pero, así la cosa, ¿eh?
Pero en Cuba tú dices.
Donde quiera, dentro y fuera de Cuba. No se opina amigo, mucho al respecto.
Que,
¿qué pasa?
Es que es más de lo mismo.
Ah, bueno, ya usted lo contestó. Miriam.
Sí, lo que es, hay, digamos, reproducción de los datos que dio el vicepresidente Gil, pero análisis todavía no hay así ni mucho, porque sencillamente, hay que de verdad escudriñar por qué ellos dicen esas cosas, hacen esos nuevos medidas, y además de eso, hay condiciones para eso, porque de dónde van a sacar el dinero, por ejemplo, para para vender divisas aquí, de dónde, si acaban hace nada más que dos meses que el mismo Gil dijo que no se podía hacer porque no había dinero, porque el gobierno tenía primero que ver cómo pagaba el pollo y el barco de chícharo antes de ponerse a cambiar divisas. Sí, además eso no tenían cómo sostenerlo en el tiempo. Lo mismo lo de las empresas mixtas con capital extranjero. ¿Qué extranjero va a venir aquí a poner su dinero en negocios que son muy dudosos? De todas maneras, volviendo a los datos, ¿no?, que es lo que inicialmente teníamos en la noticia, sí, Gil puede decir que él mantiene el 4%, porque él lo dice, pero ¿de dónde, cómo? Si para empezar, que todas las industrias están teniendo afectaciones porque no tienen petróleo, porque no tienen electricidad, porque no tienen materias primas y porque las mandan a parar, incluso a producir en horarios que no sean del pico eléctrico, para que no afecte en general al país. O sea, que incluso hasta los trabajadores están haciendo grandes esfuerzos porque están trabajando a las horas más desacostumbradas y sí tienen condiciones para trabajar. Y así, lo único que cuentan es con el turismo, que va a aumentar, pero ni siquiera se puede garantizar los 2,5 millones de turistas que ellos dicen que va a llegar, porque es muy difícil que tengan hasta tiempo, no solo que vengan los turistas, sino tiempo para lograr eso. Y así es una cadena donde por todas partes estamos viendo que realmente no hay de dónde sacar para que la economía realmente aumente. Pero además, una cosa que sí aclaró el ministro, y es 4% sobre un por ciento disminuido en un 10% que se había tenido el año pasado, o sea, en relación con el 2019. O sea, que cuando uno saca la cuenta, el 4% ese no representa nada, claro, porque sencillamente se está hablando de un incremento sobre un crecimiento que no existió, al contrario, que decreció. Entonces, estamos viviendo sobre datos e informaciones que nada más que son nuevas medidas, pero ¿y qué logran esas medidas? Esto es lo fundamental. No hay plan de desarrollo económico real, de cambio de la situación económica. Lo primero que tienen que hacer es abrir la economía para que todos los cubanos puedan producir y tengan incentivo para el trabajo. En todas las esferas, la gente se está yendo de los trabajos, no hay fuerza de trabajo ni calificada, ni tampoco ni siquiera recogedores de café en las montañas, etcétera, etcétera. O sea, que con esa perspectiva, sencillamente, ¿qué es lo que queda aquí en Cuba? Bueno, muy poca espíritu, digamos, que le queda al cubano para ver cómo resiste, pero eso no es un pueblo que puede echar para adelante, y un pueblo que vive para sobrevivir. Es imposible que este país que se levante, sino que sencillamente todo sigue hacia abajo. Ahora, lamentablemente.
Miriam, yo quiero quedarme ahí porque a mí me, hablando de números, habíamos hablado que el año pasado, y esto fue datos del propio gobierno, estábamos hablando de un decrecimiento de un 13%, ¿verdad?
Más o menos.
Era un decrecimiento que estaba alrededor del 13%. Si hay un decrecimiento el año pasado, y antes pasado creo que es, del 13%, y usted sube un 4, todavía están, los números están en rojo. Yo no sé, yo lo que estoy analizando es matemática simple. Yo no sé si en economía la matemática es más compleja, pero en matemática simple, si usted tiene un menos 13 y usted le va agregando un 9, un 4, usted lo que tiene que hacer es restar negativo con positivo, y si el negativo es mayor, sigue dando negativo. Eso es matemática simple, así me lo enseñaron en tercer grado, creo que se ya eran números negativos.
Yo lo que le digo a usted, que vamos a esperar ahora a diciembre, cuando vuelva de nuevo la asamblea, ¿no?, a emitir su informe, a reunirse, y usted verá como el señor Alejandro Gil, pues, que ya habló ahora de un 4%, dice que el 4% no se alcanzó. No es la primera vez que sucede en Cuba. Y de nuevo vendrá con punto y seguido. ¿Debido a qué? Al embargo y a otros factores internos y externos. Es lo mismo, Miriam. Vamos con poco tiempo y concluimos esta parte.
Ajá. ¿Mis números están incorrectos o correctos en cuanto al negativo?
Sí, no, está muy correcto. Y además, sencillamente, esto es, no sé, como el cuento de la buena pipa, ¿no? Cada sí, vez que viene con su sonrisa y con los nuevos datos de que son lo mismo y vuelve para adelante y para atrás, pero sencillamente esto no avanza, al contrario, todo es para atrás. Bueno, lo estamos viendo hasta desde la termoeléctrica hasta, por uh-huh. Dios, hasta qué me están diciendo de la zafra, de la caña, de... Es una cosa que sencillamente no tienen un programa real de gobierno efectivo. La tarea de ordenamiento han dejado todo lo que hicieron y está acabado con los productores también. Y así sucesivamente, sencillamente no ponen una, como diría vulgarmente el pueblo cubano.
Así es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, allá en Nicaragua, el diario La Prensa, por cierto, el más antiguo del país centroamericano y cuyas instalaciones permanecen ocupadas por la policía desde hace ya mucho tiempo, informó que en las últimas horas, bueno, su personal ha sido obligado a huir del país de Nicaragua debido a la persecución del régimen de Ortega y que el rotativo reorganizará su redacción para seguir trabajando desde el exterior.
Qué cosa tan triste, ¿eh? Señores, La Prensa es, cuando se habla de Nicaragua y el periódico La Prensa, eso es lo, digamos, es un sello a lo que es Nicaragua. Lo han cerrado, Daniel Ortega lo tiene intervenido y han tenido que irse pues prácticamente todos los periodistas.
Y además hay que recordar de que hay personas cumpliendo prisión porque además son periodistas también, ¿no? Y en otros, el caso de Pedro Joaquín Chamorro.
Cristiana Chamorro.
La hija de Pedro Joaquín Chamorro. Estoy hablando de una familia que viene precisamente del periodismo. Y no solo ellos, está también dueños de canales de televisión y de otros medios que han tenido que emigrar, sobre todo a Costa Rica. Se están refugiando mucho en Costa Rica, el país que hace fronteras, ¿no?
Miriam, con tu comentario.
Sí, este es un periódico que, bueno, es el primero, un gran periódico de Nicaragua, incluso viene de los años 20, y Chamorro precisamente fue un mártir de la dictadura de Somoza, o sea, el padre de esta de nueva generación, ¿no? Y además de eso, tiene un periódico con un gran prestigio. Ahora mismo, una de las cosas que ellos están aduciendo de por qué los están represaliando tan fuertemente ahora es porque ellos son los que dieron a conocer la noticia de que Ortega y su señora esposa pues expulsaron a todas las monjitas que estaban allí, que son de la orden
de la Madre Teresa de Calcuta.
De Madre Teresa de Calcuta, y entonces eso ha sido un escándalo porque todas aquellas monjas saliendo ya, tienen que irse ya, no le dieron tiempo ni prácticamente recoger su ropa, y entonces es un atropello constante, que eso lo que denota es si eso es con una orden de personas que lo que se están es sacrificando por un pueblo, le toman esa represalia, ¿qué es lo que están haciendo entonces contra ese pueblo?
Claro que sí. Bueno, y no es solamente esto, nosotros en este programa hemos entrevistado al dueño de Radio Darío, uh-huh. Esta es una emisora de radio que hace unos años, unos sicarios al mando de Daniel Ortega.
Fue vandalizada, quemada.
No, le dieron candela, sí, con el personal adentro, que esto es gravísimo, con el personal adentro le dieron candela a Radio Darío. Increíble, yo no sé cómo no hubo muertos en ese día.
Hace aproximadamente unos 5 años también el Nuevo Diario, después de 40 años de estar informando ininterrumpidamente en Nicaragua, cerró sus puertas. Lo que quedaba era esto que hemos visto.
Sí, el casco.
Sí, señor.
El casco.
Han ido desarmando prácticamente la prensa independiente con la represión.
Y a la propia oposición encarcelada en el exilio. Y bueno, es un común denominador lo que se pasa en Cuba, lo que pasa. Bueno, en Cuba no llegan a cerrar porque nunca permitieron abrir. Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido como siempre con estos comentarios acá en Las Noticias Como Son en esta tertulia.
Y a ustedes también. Hasta aquí entonces la tertulia en el día de hoy.